Oremos un momento, Padre Celestial. Señor, es nuestro deseo esta noche de ser como tú. Y Señor, sabemos que hay una sola cosa que tiene que ocurrir antes que seamos como tú. Tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que recibir tu Espíritu, tu vida dentro de nosotros, Señor. Dios, te pido que esta noche lo concedas a cada uno de nosotros. Para algunos una rellenura y para otros quizá por primera vez. Señor, llénanos a cada uno de nosotros con tu Espíritu esta noche. Señor, amamos tu Espíritu dulce y apacible. Ven y bendícenos, Señor. Te damos gracias por estas reuniones. Queremos más de ti cada día. Bendice a cada uno de nosotros esta noche. Bendice la lectura de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento por un momento. Es una hermosa melodía y hay una atmósfera maravillosa esta mañana. Y quiero decir algunas palabras antes de entrar al mensaje. Yo me gusta estar aquí y aprecio. Nunca falla cuando vas a algún lugar y quieres ayudar a alguien. Y yo siempre siento que Dios me bendice más que de lo que doy. Es como que recibo más. Y es como una ley en Dios. Tú no puedes dar más que Dios. Lo que sea que tú haces, das tu tiempo, si das tu vida, Él te va a amar más de lo que tú das. Es una ley con Él. Y estaba pensando en Brian y la iglesia de Éfeso cuando el hermano Branham predicó y dijo, y habló como la escritura dice, tengo algo en contra tuya, has dejado tu primer amor. Y el hermano Branham dijo, dejaron su amor que una vez tenían por el antiguo Espíritu Santo y el antiguo Evangelio. Y yo no creo que puedo culparles de eso a ustedes esta noche. Porque yo sé, yo veo un amor por eso, un deseo por ese espíritu, es una sed por el genuino y primitivo evangelio. Cuando por primera vez conocí a Brian y Howard, fue una respuesta a mi oración. Porque lo que no podía entender con la gente del mensaje con la que me reunía, ellos no querían el antiguo Espíritu Santo, ellos no querían el antiguo evangelio, y yo no entendía eso. Y hablaba con ellos al respecto y me decían, hermano, las señales y maravillas fueron para atraer la atención de la gente del mundo, pero ahora que tenemos la palabra ya no necesitamos más el Espíritu Santo. Y eso no cuadraba conmigo, no me gustaba, no es lo que el hermano Branham predicó. Y entonces tenía este deseo, pero tengo que admitir estaba desanimado, pero no me detuvo, porque lugares donde iba, no solo no esperaban eso, pero minimizaban a aquellos que esperaban y deseaban eso. Y yo les digo, eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. Entonces, a un hermano Branham dijo, la palabra sola es muerta, a menos que el Espíritu la vivifique y lo haga real. Y yo oré y dije, Señor, yo no puedo ser el único que estaba entendiendo esto, hermano Branham. Aunque muchas veces sentía solo y conocí muchos hermanos en diferentes lugares y nunca en verdad estaba en contra de ellos, pero yo quería más de esto. Y sentía, no me sentía satisfecho. Entonces fuimos a Tucson una vez y hermano Pergrim, que ha sido siempre muy bueno con nosotros, nos invitó y él necesita nuestras oraciones. Si el Señor no lo sana, él seguro va a partir. Está muy enfermo, está con cáncer o algo así. Ellos no dicen eso, pero está muy mal. Pero yo lo amo a él. Y hay muchas fallas que pueden ver, pero yo no veo sus fallas. Yo no veo ninguna falla en él. Yo veo a un hijo de Dios, un hombre usado por Dios, que ama a Dios. Y quizá nos estemos de acuerdo con todo lo que hace o dice, pero igual lo amo. Entonces estábamos ahí sentado ahí y Brian predicó el robo del siglo, el mensaje ese. Y entonces, para ser honesto, yo estaba gritando por todos lados, no podía contenerme en ese mensaje, porque siempre fue una luz verde del Evangelio. No es una luz amarilla, no es una luz roja. La luz ha sido verde y siempre ha sido verde desde el día de Pentecostés. Avancen. Es una gran decepción del diablo para engañar a los hermanos en el mensaje, para decirles que se detengan. Pero hay algo dentro de nosotros, hay un deseo. Yo aún no estoy satisfecho. Y no quiero decir esto porque que hay algo malo en nosotros, pero yo creo que hay más de esto, más del espíritu. Y hemos estado en muchas reuniones y aprecio todos las reuniones en las que hemos estado, donde sentimos la presencia de Dios y hemos visto milagros y cosas, pero yo no puedo hacer nada. Hay un deseo dentro de mí, un dolor, una fe que dice que hay algo más para nosotros. Y comparo esto como los hijos de Israel cuando eran esclavos por mucho tiempo, 400 años, y nacían en esclavitud y morían esclavos. Nacían esclavos y morían esclavos por 400 años. Pero finalmente vino una generación que nació para no morir como esclavos. Y finalmente vino una generación que nació para ser libre, para dejar Egipto, para ser parte de ese gran éxodo. Y me doy cuenta de 2 millones que salieron, 2 entraron. Pero yo siento como que hay gente en la tierra hoy que nacieron no para ser parte de una formal iglesia y fría, no para ser parte de un sistema denominacional. Y el mensaje dice que no somos una denominación, pero no tener un espíritu denominacional, sino tener el verdadero Espíritu Santo y manifestar lo que Dios quiere manifestar en esta hora. No todo estuvo en el hermano Branham. Él nunca dijo eso. Él dijo: es para ustedes, es para cada uno de ustedes, para los creyentes. Y entonces me hace sentir mal cuando dice la gente: John no está satisfecho con la palabra de Dios. Estoy satisfecho, pero tengo un deseo por algo más y quiero ver más de Dios. Lo que me atrajo del ministerio de Mano Brana fue el evangelio directo y puro predicado, las simples verdades de la Biblia y lo sobrenatural, vindicación que siguió su mensaje. Pero hay otro elemento del ministerio de hermano Branham que me atrajo también, fue la humildad que vemos en la vida de hermano Branham y su ministerio. Para mí, yo he estado alrededor de mucha gente que tiene lo sobrenatural, predican correctamente, pero algo en su espíritu es arrogante. Para mí, yo no quiero eso. Yo prefiero tener nada que tener un espíritu arrogante, porque yo creo que el espíritu de Cristo es un espíritu humilde, es manso, genuino, es algo real. No es manufacturado, no es lo real, lo perfecto, lo verdadero. Y también noté, hermano Branham, que nunca trató de intimidar a nadie. Si hubo un hombre en esta generación que pudo decir: ustedes tienen que seguirme, fue hermano Branham, pero él no lo hizo. Entonces, cuando veo ministros que tienen predican con intimidación a la gente, tienen que escucharme o seguirme, hay algo malo ahí. Hay algo malo, seguro. Entonces, hermano Branham no nos atrajo por temor e intimidación, sino nos inspiró a creer la palabra de Dios, a creer las promesas de Dios. Y estaba pensando en dudas y temor, no es de lo que quiero hablar, pero quiero hablar un momento de eso. Hermano Branham dijo: hay 2 elementos que pueden controlar tu vida. Él dijo: o es por fe o duda, o eres controlado por uno de estos 2. Y temor acompaña la duda, pero amor viene con la fe. Entonces, hay un secreto ahí. Hermano Branham en la línea de oración decía: tengan fe, no duden. ¿Cuántas veces decía eso? Tengan fe. No solo eran palabras vacías. Es importante tener fe y no dudar. Y en nuestra vida, si necesitamos algo de Dios, temor y preocupación no te va a llevar a eso. Si sientes que no estás donde deberías estar y aún necesitas el bautismo del Espíritu Santo, preocupación y dudas y temor, o no tengo esto o aquello, eso no te va a llevar a eso. Eso es duda. Las promesas de Dios vienen porque tú lo amas a Él, que confías en Él, que Él guardará su promesa. Y hermano Branham dice, y estaban en el aposento alto adorando a Dios por el Espíritu Santo que no había descendido todavía. Y estaban adorando a Dios por el Espíritu Santo que todavía no había venido. Y la razón era porque tenían la promesa. Dios los prometió. Así que el enfoque es no tengo y preocuparse, sino que Él lo prometió. Y yo creo su promesa. Y Él guardará su palabra si solo creyeras. Entonces, temor viene de la duda. Es porque hay una falta de confianza en Él. Entonces, temor que obra con el amor. Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando pienso en estas cosas y cómo Él es el sumo sacerdote ahora, que hace intercesiones basado en nuestras confesiones, en lo que decimos. Así que tú lees la promesa de Dios en la Biblia y tú lo crees y lo confiesas, lo dices en voz alta, lo dices con tu boca, lo que Él dijo. No depende en cómo te sientes, depende en lo que tú crees. Entonces, mantienes confesando, mantienes adorando a Dios hasta que esa promesa sea confirmada a ti. Así lo haces. Pero es tener temor que no tienes algo, eso evita, y Dios hace que Dios no te dé esa promesa. Lo que sea salvación o sanidad o el bautismo del Espíritu Santo, cualquier promesa de Dios es la correcta actitud mental a las promesas de Dios que hacen que eso ocurra en tu vida, que sea real. Yo creo eso. Y lo que necesitamos es confiar en Él. Confiar en Él, que esta Biblia es la palabra de Dios. Y Dios no miente, Él guarda su promesa. Hermano Branham fue un hombre simple. Y la forma que se acercaba a Dios decía, Dios, mira, tú lo dijiste aquí. Ahora, cúmplelo y hágalo. Y es simplicidad. Y lo que he notado de la gente que recibe milagros de Dios en su vida, de la cual he sido testigo, es que han sido simples. No se complican en nada, solo confían y dicen gracias Dios. Y milagros ocurren en su vida cuando la gente es simple. Y es por eso, hermano Branham decía, él vio más milagros entre la gente no educada, los paganos, que los paganos educados. Porque los paganos no educados eran humildes y no razonaban y no tenían en sus mentes. Y los hermanos en África o en la India, ellos creían solamente. Y las cosas pasaban. Milagros ocurrían. Gracias Dios por sanarme. Por tus llagas fuimos sanados. Gracias por salvar mi alma. Y cuando la duda y temor viene y estás solo y estás siendo atacado, pronuncia la palabra de Dios. Gracias Señor por salvar mi alma. La sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Soy salvo por la sangre de Jesús. Y habla la palabra porque espíritus vienen para atacar tu mente. Mi vida entera está llena de gracia. Yo era el hijo número 5 de 6. Y no me di cuenta hasta tarde, pero cuando miro atrás, mi número en la escuela siempre fue 5 también. Y significa mucho para mí ahora. En esa edad no entendía. Yo quería ser otro número. Pero siempre era 5. El número 5. Mi experiencia con Dios fue completamente gracia. Yo nunca busqué a Dios. Y eso es la verdad. Pero en marzo primero del 77, Dios me tocó. Yo no estaba pidiendo que Él me toque. Yo no estaba en la iglesia, no buscaba a Dios. Pero Él descendió y me tocó y nunca he sido el mismo desde ese día. Entonces cuando Jesús dice en Juan 15, tú no me buscaste, yo te busqué, yo digo amén. Porque yo no tuve eso, yo no fui criado entre cristianos, pero algo me tocó, me habló a mí y yo nunca he sido el mismo desde ese día. Y aún quiero más de Dios. Y yo nunca conocí a nadie que tiene el Espíritu Santo que no quiera más de Dios. ¿Cuándo tiene suficiente? Nunca tenemos lo suficiente aquí, hermano Branham dijo cuando cruzó al otro lado. Aquí tenemos solamente una gota que se convierte en un río y un océano. ¿Qué será en el otro lado? Si podemos regocijarnos de la forma que tenemos aquí, ¿qué será en el otro lado? Yo quiero estar ahí. Yo quiero eso, porque yo amo cuando recibimos el Espíritu de Dios ahora, en poca medida. Así que, con tantas experiencias que Dios me ha dado, aún quiero más de Dios. Y yo aprecio estar aquí. Y han sido fácil de predicarles, porque la predicación es dos vías. El que predica y el que recibe. No solamente es el que predica, sino la gente que jala, y la fe y la confianza y Dios. ¿Y Dios por qué eligió hacer esto? Porque así es. Vamos a leer una escritura. Pónganse de pies en Génesis 2, 21. Génesis 2, 21. Oremos un momento. Padre, Señor, en verdad te doy gracias por tu gracia y misericordia en mi vida. Estoy completamente, no merezco esto, de ninguna de tus bendiciones que alguna vez me has dado. Y te doy gracias esta noche por el privilegio de estar reunido con aquellos tus hijos, y pido que los bendigas. Derrama tu espíritu sobre nosotros esta noche. Llénanos y rellénanos una y otra vez. Señor, en el libro de los Hechos, ellos no solo fueron bautizados una vez, era una y otra vez. Y deseamos eso, Padre. Queremos el antiguo Espíritu Santo entre nosotros. Pentecostés, que sea real. Y Señor, pido que bendigas tu palabra esta noche. Muéveme a un lado, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Tomen asiento. Quiero regresar al principio en esta idea que tengo. Quédense conmigo esta noche un momento en sus mentes. Cuando algo viene a tu corazón y, como el hermano Branham dijo, alguien dijo, es difícil decirlo, explicarlo, y espero que el Espíritu Santo les comunique directamente esta idea que tengo, si no puedo hacerlo yo claramente. Pero lo que quiero hablar es de satisfaciendo los deseos de Dios, satisfacer el deseo de Dios. Porque yo creo que esta vida mucha gente se enfoca en lo que ellos quieren, sus planes, su vida, o queremos esto o aquello. Yo creo que la razón que este mundo existe es porque Dios tuvo un deseo una vez. Así que cuando regresamos al principio, aún antes de Adán y Eva y aún que este mundo fuera creado, sabemos que Dios estaba solo. El auto es existente. ¿Creen eso ustedes? Y me gusta pensar en estas cosas, y quizá soy un poco raro, pero yo me gusta pensar en este gran Dios y cómo, cuán grande él es. Pero empecé a pensar acerca de esto y por qué él creó este mundo. Y seguro yo puedo estar equivocado, y yo como que creo que había algo, un deseo en él. Había algo más que él deseaba. Y así que empezó a crear este mundo. Y imagínense a Dios creando a los ángeles, lo adoraban a él, y él es Dios, y quizá pasaron billones de años, trillones de años, yo no sé, y Dios y los ángeles viviendo, y los ángeles le adoraban porque era Dios y era digno de ser adorado, y aún es digno hoy, y él era Dios. Y luego Dios creó este mundo material, la tierra. Hermano Branham habla de esto, materia, tiempo y espacio, las dimensiones en las cuales vivimos. Y el universo es grande. Cuando miramos las estrellas, y los científicos dicen que es una pérdida de espacio. Para mí no es una pérdida de espacio, porque Dios está hablando a través de su creación, mostrándonos cuán grande es Él. Lo que tenemos que hacer es mirar al cielo y decir, Dios creó todo esto. Mi mayor problema seguro lo puede solucionar. Él creó este mundo. Entonces, Él creó las estrellas, los planetas, y en Génesis 1:1 dice, vamos a ver un poco esta escritura, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hermano Branham dije, punto, no sabemos cuánto tiempo pasó esto, quizá millones o trillones de años, en verdad no sabemos, no dice cuánto tiempo tomó esto. Y luego quizá si vemos la columna de fuego, Dios creando las estrellas y las galaxias y los planetas, y quizá tomó miles de años y los ángeles ahí observando cómo Dios creaba, y de pronto la columna de fuego moviéndose, y el gran maestro y los ángeles observando, y empezó a moverse sobre este pedazo de tierra suspendido en el espacio, la tierra, y los ángeles lo ven moviéndose sobre este pedazo de tierra vacío. Hay planetas más grandes, galaxias más grandes, otros lugares, pero Dios estaba enfocado en la tierra, cubriendo la tierra, mirando, y captó la atención quizá de los ángeles, y decían, ¿qué está haciendo? Es solo un pedazo de tierra vacío, oscuro, sin forma, no hay nada ahí. ¿Qué está haciendo Dios? ¡Qué gran Dios! Y así que en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios moviéndose sobre este mundo, haciendo algo. Y yo pienso cómo este mundo era vacío, oscuro y sin forma. Y no había nada en él. Y el Espíritu de Dios decidió hacer algo. Así que se movió sobre la faz de la tierra. Y lo que hizo él, habló, pronunció palabra. Y el Espíritu se movió. Y si el mundo, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios puede tomar este mundo vacío y oscuro y hacer un mundo hermoso, ¿qué podría hacer con un ser humano? ¿Qué puede hacer con nosotros? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios tiene poder de transformación. Así que cuando pienso en esto, y luego pueden estudiar ustedes en Génesis, como dice, y Dios dijo tal, y empezó a hablar. Nuestro Dios estaba hablando, y quizá pensó mucho tiempo antes de hablarlo, lo que quería hacer, cuál era su plan, y por eso tengo confianza en Él, no en mí mismo, sino en Dios, que Él está en control de todo, porque Él es eterno. Él no está atado por tiempo, y no está más allá de su poder descender a nosotros y ayudarnos en nuestros problemas. Así que no me preocupo de nada, porque Dios sabe lo que hace. Así que empezó a hablar y Dios dijo. No estaba hablando los ángeles. ¿A quién estaba hablando? Cuando pensamos en eso y Dios dijo que sea la luz, y dijo que sea la tierra, que produzca tal o cual, la palabra de Dios estaba siendo dirigida al material la cual iba a producir lo que Él decía. Su palabra estaba siendo saliendo de su boca y salió y fue al material que iba a manifestar lo que Él estaba diciendo. Alabado sea Dios. Entonces, si podemos pensar en ese momento, este gran Dios, cómo Él puede tomar algo que no es nada, y Él disfruta haciendo eso. Él tomó algo nada y empezó a moverse sobre Él y hablar sobre Él, y tomó algo que no era nada. Hizo algo hermoso como la tierra. Y lo que sea que Dios hace es hermoso. Y pueden ver, Dios puede tomar a un ser humano que está perdido, que no tiene nada en su vida, está al final de su vida, vacío, sin forma y en oscuridad, y el Espíritu de Dios puede hacer algo hermoso de ese hombre. Yo amo eso, y yo creo eso, y eso me pasó a mí. Porque yo estaba vacío y vivía en oscuridad, y Él vino a mí y tuvo misericordia sobre mí y cambió mi vida. Entonces, su Espíritu y su palabra tiene poder de transformación, y seguro es capaz de transformarnos, que le deseamos a Él, que deseamos su palabra, que queremos que Él se manifieste en nosotros. Seguro Él es capaz de transformarnos en hijos e hijas de Dios. ¿Hay alguna duda al respecto? Él sabe lo que está haciendo. Él creó este mundo hermoso y no había enfermedad, no había dolor, muerte. Creó los planetas, las plantas y los animales, y luego hace su pieza, obra maestra, creó al hombre. A la imagen y semejanza de Dios lo creó y llamó al primer hombre Adán. Y Adán era su nombre. Y Dios tenía un propósito para Adán. Y yo creo que Dios disfrutó, después de hacer esta creación, descender en el atardecer y hablar con su hijo, tener compañerismo, el primer hijo de Dios. Y Adán no era como hoy, él era un pequeño Dios en esta tierra. Él hablaba al árbol y el árbol se movía. Hablaba a los vientos y los vientos se calmaban. Tenía poder sobre esta tierra. Adán tenía dominio, control total. Así que era un pequeño Dios. Creaba. Y lo que es interesante, en toda esta perfección, sin pecado, sin dolor, sin muerte, pero algo no estaba bien. Algo no estaba bien. Génesis, vamos a Génesis 2, 18. En toda esta perfección, algo no estaba bien. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, y más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado? No tenemos idea. Pero pasó seguro mucho tiempo. Ahí estaba el venado. Venían cuántas, imagínense cuántas aves, cuántas especies de animales. Y Adán nos puso nombre a todos. Pero yo creo esto. Cuando el venado vino a Adán, vinieron hembra y macho. Y Adán notó eso. Venían juntos, les puso nombre y se fueron. Luego vino el caballo, quizá hembra y macho, les puso nombre. ¿Ustedes creen eso? Y Dios le puso por este proceso que pasara esto. Todo este tiempo está creando un deseo dentro de Adán, y decía seguro: ¿dónde está mi compañera? ¿Dónde está la mía? Y creó un deseo dentro de Adán. ¿Por qué Dios hizo eso? Ahora voy a decir algo, y está bien si no están de acuerdo conmigo. Y yo creo que Dios estaba permitiendo que Adán experimente algo que Dios sentía. Ahora yo puedo estar equivocado. ¿Por qué hizo de esta forma? ¿Por qué no solo creó hombre y mujer al mismo tiempo, sino que Adán tenía un deseo de él dentro? Y en toda esta perfección, algo no estaba bien. En toda la perfección de la creación. Y Dios es perfecto. Y antes que Él crea algo, Él era perfecto. ¿Por qué necesitó hacer algo más? Él es tan perfecto. Y en toda la perfección en que Adán vivía, algo no estaba bien. Y Adán tuvo que manifestar ese deseo. Él estaba reflejando a Dios en ese momento. Dios hace eso. Mire, recuerdan a Adán. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él manifestó a Cristo en su vida. Durante las edades, Dios manifestándose vistazos del mismo. Y luego la totalidad de Dios en Cristo, nuestro hermoso Jesucristo. Entonces, cuando miramos a Adán, y muchas veces la gente quiere hablar la palabra de Dios como Adán, mucha gente quiere caminar con Dios como Adán, ser un hijo manifestado de Dios. Pero Adán reflejó a Dios en otras formas también. Él estaba solo. Tú tenías soledad en él. Manifestó a Dios. Imagino esto. Los ángeles mirando a Adán y mirando a Dios y toda la perfección. Pueden imaginar a los ángeles mirando a Adán en su soledad y mirando a Dios y a la creación. Y los ángeles diciendo: quizá podría ser que el gran creador se siente solo. El Señor Dios, seguro, quizá está solo. Piensen en eso. Y luego, Lo que me gusta de esta verdad es que hoy, a través del nuevo nacimiento, nadie tiene que estar solo. Dios hizo una vía que cualquier individuo pueda tener una verdadera, genuina, íntima, real relación con Dios mismo. Así que hay una forma. Podemos estar quizás solos en lo natural, pero teniendo esa relación con Dios es lo que en verdad necesita el hombre. Entonces, Dios hizo una forma para que Adán no esté solo. Tomó una costilla de su lado y formó una mujer. Y así como Cristo, de su lado sale su novia en la cruz. La sangre de Cristo hace la vía, abre la vía para la novia. Y otra vez Adán tipificando a Cristo, que su novia salió de su costado y Cristo tiene su novia. Dios estaba manifestando su plan de salvación en Adán. Pueden imaginar, ahora yo imagino a Dios observando cuando Adán se encontró por primera vez con Adán. Ahora, imagínense esto. Y Adán despierta después del saque de la costilla y Dios observa cómo quizá ella está de lejos viniendo hacia él para que le ponga nombre. Y quizá Adán dice, esta no es un animal, ella se parece a mí. Y luego lo ve a ella y luego empiezan a acercarse y luego empiezan a correr para encontrarse. Y luego se encuentran y se abrazan. Y Adán finalmente tiene su pareja. Y luego el Padre Dios observando esta escena. Un día yo también tendré mi novia. Un día. ¿Ustedes creen eso? Hay mucha gente que va a ser salvo, que no son parte de la novia. Pero hay un grupo especial de gente que va a estar al lado del Señor. Alabado sea Dios. Y yo creo eso. Entonces, piensen en eso. Primero Dios hace a Adán solo, luego saca a Eva de su costilla y la novia será parte de Cristo también. Nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Entonces, Adán, el deseo de Adán es satisfecho. Adán estaba manifestando un deseo que tenía por una pareja. Y yo creo que estaba reflejando el deseo de Dios también. Y yo creo que estamos aquí, en esta tierra, para satisfacer el deseo de Dios. De esto se trata la vida. El bautismo del Espíritu Santo es una vía para entrar en eso. Porque sin nacer de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios, no puedes ver, no sabes nada. Dios no puede enseñarte nada sin su Espíritu en ti. Entonces, cuando naces de nuevo, y es el principio de esto, empezaste, Él es capaz de enseñarte, de vivificar su palabra en ti. Y eres capaz de crecer y cometer errores, levantarte y caer, y te enseña más. Y qué contento estamos que Él no nos desecha, sino que nos mantiene moldeando una y otra vez. Y yo creo que un día Dios va a tener su novia. Y cuando pienso en esto, toda religión desaparece. Todo formalismo desaparece. Todo legalismo desaparece. Todo tengo que hacer esto o no puedo hacer aquello. Esto se trata de una relación personal con Dios. Esto no es algo fingido. Esto es algo real. Dios tiene deseo de tener compañerismo con alguien. Y si Él no lo tuviera, este mundo no existiría. El mundo entero no sabe nada de la Escritura de la forma en que nosotros sabemos. Tuvimos un águila que vino y vio más lejos de cualquier persona. Cuando alguien conoce este mensaje, Dios los lleva años luz que alguien que no conoce la verdad. Pero tienes el Espíritu, necesitas el Espíritu de Dios en ti para satisfacer el deseo de Dios. Porque Él quiere ser adorado en Espíritu y en verdad de la palabra. No es suficiente tener solo la verdad. No es solo suficiente obedecer la ley. Tienes que ser hueso de sus huesos, carne de su carne, nacido de su Espíritu, lavado en su sangre. Tienes que ser la cosa real. O si no, no es parte de su novia. No serás. Alabado sea Dios. Y yo amo pensar en estas cosas. Cristianismo. El cristianismo entero está basado en una relación de amor con Dios. Y cuando hablas a la gente de esta forma, de tener una relación con Dios, la gente cree que estás loco. Yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia y la gente levantaba sus manos y hablaban acerca de amar a Dios. Yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Está loca. Y yo no sabía eso, no había visto eso antes. Y estaba asombrado. Y hay alguien que hablaba de amar a Dios. Y yo tuve que decir, yo pensaba, algo pasó conmigo, pero en verdad yo no amo a Dios. Pero puedo decir esto ahora. Lo que él ha revelado acerca de él mismo es maravilloso. Yo creo que él reveló una gran porción del mismo a través de su mensaje, de este mensaje del ministerio, hermano Branham. Hubo una revelación de Jesucristo, porque yo creo que hermano Branham manifestó una porción de la escritura en esta hora. Así que su ministerio fue importante. No fue como los otros ministerios. Los otros ministerios tenían triunfo, éxito, pero algo había único y especial acerca del ministerio: la humildad, la simplicidad. No había una arrogancia en él. Él no tuvo éxito hablando mal de sus hermanos. Él fue algo real y genuino. Y Dios, la palabra de Dios manifestada en él, su ministerio. Ahora él se fue y así que todo se acabó. Dios tiene un grupo de personas alimentándose en la verdad que fue revelada. No fue algo nuevo. Fue restauración al original, corregir los errores, pero la gente que ha sido corregida en los errores, conociendo y viendo a Dios y ese espíritu que fue manifestado ahí, y Dios quiere llenarnos con ese espíritu, traernos a ese nivel con Dios, a ser uno con Cristo. Ahora, hay algo más acerca de Adán que quiero hablar, y él manifestó también esa soledad de Dios, pero había algo más que Adán tuvo que experimentar. Su esposa le fue infiel. Ella fue engañada, sí, pero ella regresó aún siendo engañada y él sabía lo que había pasado con ella. Y pueden imaginar eso, cuán horrible fue eso. Y es tan, en el mundo en que vivimos, es tan normal, pero es un gran problema, es una cosa terrible tener que experimentar eso. Así que Adán tuvo que pasar eso. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba reflejando a Jesucristo, la novia de Dios. Israel iba a ser infiel a Dios. Israel iba a adorar a otros dioses. Y Adán tuvo que experimentar eso también. Una esposa infiel. Y luego vemos las iglesias hoy infieles a Jesucristo, la palabra de Dios, infieles. Adán experimentó eso, es algo terrible. Pero él tuvo que pasar por eso también. Y cuando a través de todo eso Adán permaneció fiel, fue Cristo en Adán. Él fue a buscarla después que ella fue infiel a él. Él estaba manifestando a Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros no somos fieles a él, él viene a buscarnos. Él nos levanta y nos dice, te perdono, regresa a mí. Alabado sea Dios, el amor de Dios, cuán grande es, aun cuando la gente se aleja. Y parece obvio que Dios no estaba contento estando solo, quería tener compañerismo. Miren el libro de Ruth, el pariente redentor. Una gentil estaba sola, sin esperanza, y luego quería dejar todo para ir con su suegra e ir a una tierra extraña, adorar a un Dios extraño. Y Dios vio eso. Vio eso y oyó lo que había hecho ella. Y yo quiero decir esto: la pequeña cosa que haces por Dios, Dios lo ve. Nadie más quizá lo vea lo que pasas por Dios, pero Dios lo ve. Y entonces Boaz notó eso y ella encontró favor con Boaz y se humilló delante de él. Y luego él la redimió, se casó con ella y se convirtió. Para mí, esto no es una historia de reglas. Leyes, hay algo que la gente no entiende cuando se convierten en estoy correcto esto, mal aquello, quieren corregir a todo el mundo, y esto es una cosa triste en este mensaje. La gente se convierte en máquinas correctoras. A donde van dicen eso está mal, aquello. Hay más en esto que estar bien o mal. No se trata de esto, se trata de una relación personal con nuestro Creador. Dios va a tener su novia algún día. Yo creo que Él tiene una novia. No gente que solamente lo ama a Él por conveniencia. No la gente que le sirve por la fuerza. Al final toda rodilla se doblará, pero ahora lo servimos por propia voluntad. Ahora su novia será una que lo ama. Y amo pensar, alguien me enseñó a elegir una novia, un testimonio. Yo amo ese sermón del profeta, porque para mí no solo es hermano Branham hablando acerca en lo natural cómo elegir una novia natural. Porque yo creo que el Espíritu de Cristo, que estaba obrando en el ministerio de hermano Branham, también estaba hablando acerca de Dios eligiendo una novia. ¿Creen eso? Y yo amo la historia de esas dos parejas. Estaba la pareja rica, con una casa de millonarios, nunca trabajaban, tenían mucho dinero. Y hermano Branham casó a ambos. Y las cosas que tuvo que hacer para casar a esta pareja millonaria, decía. Y la ceremonia y la pomposidad. Y luego los visitó más tarde y entra escondidas a su casa y estaban peleando entre ellos. Estaban celándose por una fiesta o algo que había pasado. Y hermano Branham a escondidas entra y dice, ¿cómo están? Hermano Branham, dice, ellos se agarran de la mano rápidamente para disimular. Y hermano Branham estaba diciéndonos más de solo esa historia. Pretendían estar enamorados. Fingían. Así que dice, hermano Branham dice, ¿cómo están, hermano? Y hermano Branham dice, ¿cómo están ustedes? Mejor díganme. Y dicen, todo está bien, hermano Branham. Y hermano Branham dijo, no es buena forma de vivir, no es correcto. Y luego piensa en la otra pareja pobre. Ustedes conocen la historia y yo amo pensar en eso. Y luego va a la casa de esa pareja pobre que no tenía nada y vivía en una casa de pedazos de cartón. Y fue duro casarse para ellos. Y yo veo que en verdad la amaba. Y luego escondidas entra y hermano Branham dice, yo me sentía como un hipócrita. Pero me gusta saber las cosas, la verdad. Y luego escondidas va y observa lo que estaban hablando. Y ahí estaba ella sentado en su pierna. Y dice, el esposo le dice, me hubiera gustado comprarte ese vestido. ¿Y qué dice ella? Este vestido está bien. Ella tenía solo un vestido. Y me pregunto cuántos zapatos tiene su esposa. ¿Es un problema acaso eso en su casa? Lo siento, mi esposa está aquí. Y estaba sentado ahí y tenía tanto para la comida y tanto para y no tenía dinero para comprarle un vestido. Pero en verdad quiero comprarte este vestido. Y ella dice, no, está bien así. Hermano Branham retrocedió. Y yo no creo que el hermano Branham en este momento el sermón. Y él se paró y dijo, yo miré a la montaña, el hombre rico, y miré aquí abajo. Y Billy, ¿con quién te gustaría, con qué pareja te gustaría ser? Le dijo Dios. Y él dijo, yo tomaría esta mujer aquí, pobre. Ese es nuestro Dios. Él no está buscando por un amor fingido. Yo les digo, él va a tener su novia, que lo ama de verdad. No necesita nada de él, solo estar con él. Está bien así, Señor. Yo solo quiero estar contigo. Y él seguro va a tener una novia así. Él merece una verdadera novia y él lo va a tener. Él tendrá una novia que está lleno de su espíritu, con el amor de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, que ama su palabra y no quita ni añade. Ella es la real cosa, y ella quizás se ve humilde para el mundo, ella quizás se ve insignificante, pero en sus ojos es su reina. Hermanos y hermanas, viene un tiempo cuando él va a manifestar quién es esa novia y quién no lo es. Él mostrará, él manifestará su poder. Viene algo del cielo que nunca jamás entenderemos. Él derramará su espíritu de tal forma, será como nunca antes pasó en ningún avivamiento. ¿A quién vendrá? Aquellos que buscan por él, aquellos que quieren, aquellos que desean su espíritu, aquellos que quieren un derramamiento del Espíritu Santo. Él no vendrá a aquellos que cambian su palabra, él no vendrá a aquellos que inyectan sus ideas, él no vendrá a confortarlos, él vendrá a una simple y humilde novia. Alabados a Dios. Y en verdad cuánto nosotros deseamos estar con él. No se sienten así. Yo no necesito nada. Yo no quiero nada en este mundo. Este mundo no significa nada. Este mundo no es mi casa. Yo quiero ir a casa. Quiero salir de este lugar. Cada día estoy afligido en este mundo. Cada día camino y veo más perversión y aflicción, más gente rechazando a Dios y rompe nuestros corazones porque están mal. Pero yo quiero ir a casa, y nuestra casa es en el Espíritu de Jesucristo. Eso es la casa para nosotros, nuestro hogar. ¿Qué será cuando ese día venga? Alabado sea Dios. Perdóneme, y es una idea un poco rara. Y yo pienso que toda la religión formal, yo fui criado en una religión católica y me sentaba ahí en la iglesia y pensaba en Dios. Y decía, Él está en una esquina ahí, en una capilla. Me decía el Padre, como una tumba, era oscuro. Y ahí estaba Dios. Y había un tabernáculo en la esquina y miraba y decía, Dios está ahí. Eso es lo que decía el Padre. Y nosotros éramos monaguillos, mi hermano Jerry y yo. Y siempre nos elegían para la misa de las 6 de la mañana, los domingos, porque mi Padre nos obligaba a ir. Y cuando te levantas tan temprano, y es horrible eso, y caminábamos ahí casi dormidos en la mañana, todas las mañanas, y teníamos que memorizar la misa. Y este sacerdote que se llamaba Padre Lorenzo era un viejo amargado y renegón, y él estaba ahí a la misa de la mañana. Lo único bueno era que él lo terminaba en 15-20 minutos, la misa. Así que él era un viejo renegón y amargado. Y Jerry estaba conmigo, yo nunca olvidaré. Un día era temprano y quizá estaba medio dormido. Y había algunos hostias que no se habían convertido en Dios todavía. Y había otras hostias que ya eran Dios. Y teníamos que tener cuidado con esas hostias. Así que Jerry cometió un error y el cáliz cayó y Dios estaba en el piso. Así que teníamos que recoger a Dios y ponerlo en el cáliz y ponerlo en el altar. Y Padre Lorenzo vio eso. Así que él nos llamó al santuario atrás. Y seguro dije, Jerry va a obtener su buen castigo. Y tenía un palo y le dio un golpe duro a Jerry. Ten más cuidado la próxima vez. Y seguro se merecía porque él tiró a Dios al piso. ¿Y cómo se atrevió a hacer eso? Y estoy tan contento, en verdad, de saber la verdad. Conocerán la verdad. Y la verdad les hará libres. Y como joven yo me senté ahí y empecé a pensar, yo no en verdad creo que Dios está ahí. Yo recuerdo salir de la iglesia cuando tenía 14 años y me sentía mal acerca de todo. Y yo no creo que está ahí, decía. Es como un símbolo o algo, pero ese no es Dios. Dios no puede estar ahí. Dios creó el universo. Y cuando hablamos de predestinación, yo estaba en séptimo grado. Y recuerdo como ayer, mis amigos estaban ahí, yo estaban parados en séptimo grado y les decía lo que era la simiente de la serpiente. Y nadie me dijo, no fue manzana que comieron, hicieron algo ahí y los explicaba a ellos. Y me decían, ¿qué te pasa? Estás loco. Así que cuando vi a hermano Branham a predicar eso, yo dije, yo siempre creí eso. Hay predestinación de los hijos de Dios. La predestinación no debería molestarnos como hijos de Dios. Molesta a la gente que tienen problemas con su experiencia. Pero cuando tú sabes y estás seguro que estabas ahí, tú amas la predestinación. Eso no significa que tú vas a vivir en pecado. Tú puedes vivir de la forma que quieras, pero tú no quieres pecar. No quieres pecar, quieres agradarlo a Él. Porque te das cuenta que esta vida es acerca de satisfacer a Dios. Él no me llenó con su espíritu para que pueda usar mi libertad y pueda pecar. Él me llenó con su espíritu y me hizo libre para adorarlo. Él me hizo libre para adorarlo. Yo amo adorar a Dios. Yo amo estar solo y amo cuando Dios desciende y siente su presencia. A mí me gusta eso y deseo eso y quiero más de eso. Y eso es lo que necesitamos. No una religión formal. Dios tenía un deseo. Yo creo que Dios tenía un deseo por una novia. ¿Se dan cuenta de esto? Dios desea tu amistad. Ahora, eso es increíble, lo sé, pero es la verdad. Ahora, el hermano Branham dijo, tú tienes un tubo y luego pon todo el agua del mundo por ahí encima y la presión abajo del tubo, esa es la presión que Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Nosotros lo hacemos complicado. Él desea Él quiere tener compañerismo. Y lo que tenemos que decir es: Señor, gracias por tu espíritu. Gracias por llenarme y salvarme. Gracias por sanar mi cuerpo. Confesar lo que Él dijo. Y nuestro Dios, Él sobrenaturalmente interviene basado en tu confesión. ¿Creen eso? Eso es la verdad. Voy a tratar de terminar aquí. Dios desea tu compañerismo. Él quiere tu amistad. Él quiere que estés con Él. Solo piensen en eso. Qué gran cosa que nosotros seamos llamados a ser parte de ese instrumento que satisface el deseo de Dios, que satisface el anhelo del Señor. Él es digno. Él es digno que dejemos todo y le demos a Él lo que Él quiere. Él quiere todo de nosotros. Él quiere todo nuestro corazón. No solo una parte. Él quiere toda nuestra vida, todo nuestro corazón, y todo lo que Él quiere es todo de nosotros. Es Él. Pongámonos de pie. Voy a leer Hebreos 4, del 9 al 16, mientras terminamos. Hebreos 4, 9 al 16. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para que alcanzan misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos confiadamente al trono de gracia. Oremos. Padre Celestial, Señor, y pido que comuniques directamente con tu pueblo. Hay algo en mi corazón y yo creo que tú quieres nuestro compañerismo. Tú deseas estar con nosotros, alguien que te ame, alguien que tome el tiempo en este mundo ocupado para crear tiempo y salir de todas las preocupaciones de esta vida, de todas las voces de este mundo, de todas las distracciones que nos alejan de ti, y tener un tiempo contigo. Y tú siempre guardas tu promesa. Señor, tú dijiste: si te buscamos con todo nuestro corazón, seguro te encontraremos. Señor, yo sé que eso es verdad en mi vida. Cada vez que volteo a ti, tú siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí con brazos abiertos. Tú siempre estás ahí con un espíritu amable y dulce, dispuesto a perdonar, dispuesto a tener misericordia. Te amamos esta noche, Señor. Señor, derrame tu espíritu sobre nosotros. Llénanos, Señor, a todos. Cuánto te amamos, Señor Jesús. Míranos a cada uno de nosotros y ve las necesidades de tu pueblo. Bendice a cada uno. Pido esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo.